Hola y bienvenidos a la nueva sesión de Caso de Éxito de Founders. Hoy he de decir que me hace especial ilusión poder saludar a una persona que admiro y que he tenido el placer de coincidir personal y profesionalmente en muchas ocasiones en los últimos 15 años, y en estos 15 años la admiración no ha dejado de crecer. Hablamos con alguien que fue capaz de decir basta cuando estaba en el momento más álgido del éxito en su sector, al que se puede llegar a estar en todo el mundo. Y nosotros que Ferran Adrià. Ferran, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos.
Creo que un buen caso empieza por hablar del momento cúspide o el momento máximo que hay en la vida de la persona que de alguna forma se le hace el caso. En tu caso fue el momento que decides cuando se te ha reconocido mundialmente como el mejor del mundo en tu sector, el de la alta cocina, que tu restaurante es el mejor restaurante del mundo. Llega un momento que dices... basta, es el momento de dejarlo. ¿Qué te lleva a tomar esa decisión y cambiar de vida completamente?
Bueno, yo en los últimos años he estado estudiando bastante todo el tema de innovación a nivel bastante poliédrica, es decir, intentando entender el mundo del arte, el mundo de la ciencia, el mundo de la empresa grande, de las pymes, y al final... seguramente he descubierto que el Bulli restaurante, no era una empresa.
¿No?
Y esto descoloca todas, descoloca en cierto modo todas las teorías que se han escrito, fíjate, en todas las escuelas de negocio del mundo han hecho el caso Bulli, ¿no? Porque es muy extraño, una pequeña pyme pudo alcanzar el nivel que tiene, pero no era una empresa como entendemos, era más próximo a lo que sería el ámbito del arte. No es que fuera arte, pero el ámbito del arte hace que los artistas, los buenos artistas, lo que hacen es cuestionarse, reflexionar y abrir caminos. Claro, tienen que vivir. Si no, de una manera u otra tienen que vivir. La mayoría malviven. Porque vemos siempre las cifras estas monstruosas de las subastas o de algún artista vivo que se pagan a precio muy alto, pero la mayoría de artistas les cuesta llegar a final de mes. Entonces, el Bulli estaría más en ese ámbito que desde una empresa como entendemos. Y esto es lo que descoloca a todo el mundo y descoloca seguramente cuando lo puedes enjuiciar. Es decir, un restaurante, una empresa que cierra 6 meses.
Sí.
Esto no existe. No. Claro, que cierra, cuidado, cuando tiene público. Hay muchas empresas que cierran 6 meses.
Sí, que cierran porque no pueden evitar estar abiertas. Sí, pero en vuestro caso teníais reservas que os podríais haber llenado los otros 6 meses que estabais cerrados. O sea, no, que cerrabais porque queríais.
Exacto. Entonces, claro, cuando analizas todo esto, te das cuenta de que el Bulli fue especial. Ni mejor ni peor. Pero no sirve o es muy difícil como referencia en muchas cosas. En otras sí, ¿eh?
Sin embargo, cuando ha llegado la pandemia, algo totalmente inesperado, y el sector de la restauración es de los que más ha sufrido, sin estar en activo, es decir, ya post etapa del Bulli, a ti sí que te hemos visto defendiendo los intereses del sector, porque eres quizás una de las caras más públicas que tiene, pero has estado directamente en las reuniones con gobiernos y demás defendiendo vuestro sector. O sea, que de alguna forma todavía te lo sientes tuyo, todavía luchas por eso que te dio de comer tantos años.
Bueno, seguramente era una cuestión de, no sé, si de ética, de moral, no sé la palabra exacta, pero tocaba estar ahí. Me toca. Yo no tengo restaurantes, pero tengo una fundación donde también puedo sufrir, ¿eh? O sea, que pasa que aquí muchas personas que pensamos que igual no lo van a pasar mal, lo van a pasar mal, ¿eh? Sí. Porque si esto dura el tiempo que yo creo que va a durar, que esto va para largo, ¿vale? No, cuidado, porque claro, 3 años flojos con una recuperación, ya veremos cómo es, yo que estoy al final en un proyecto cultural, que es una fundación, pues también lo puedo pasar mal. He hecho un poquito los deberes y he hecho un modelo americano de tener un pequeño fondo de seguridad, ¿vale? Para 3 años, pero claro,
hoy ellos pueden, sí, claro.
Sí, sí, no, pero esto le puede parar cualquiera y yo siempre digo que yo no me gusta este modelo que se dice que hay que premiar el fracaso. No hay que premiarlo, hay que aceptarlo. Parece que ha ido muy bien esto de fracasar. Oye, yo he fracasado, qué guay. No, si fracasas, pues perdona, te levantas y ya está. Pero esto no es un fracaso. Esto es una tragedia. Claro, esto no, aquí no hay estrategias y tal. Y es verdad, como todo en la vida, estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, tal, pues fíjate, las industrias de alimentación, pues no son las que las están pasando peor, ni mucho menos.
No, los supermercados que han visto, algunas fábricas, ciertos productos que han visto disparadas sus ventas. Es decir, en toda época de crisis hay quien sale mejor y peor parado, pero sin embargo es muy poco habitual que un sector como la restauración haya sido tan perjudicado en ninguna de las otras crisis. En la última crisis económica, obviamente, si hay menos dinero, menos gente pudiera comer al restaurante, pero nada comparado con que un gobierno, evidentemente con un fin de proteger a la gente, diga, no puedes abrir y si te dejo abrir, te dejaré abrir con el 30% de mesas, con muchísimas restricciones.
Tenemos la, no sé, la mala suerte, la desgracia de que tienes que comer sin mascarilla.
Sí, pero, exacto.
No, es una estupidez, pero no hay defensa. Es verdad que, bueno, que después sí vemos que no creo que sea el único, ¿no?, o lo único que hace que suban, ¿no?, los contagios. Entonces, no lo sé, la verdad es que cuando hay miles y miles de personas muertas, todo lo demás es secundario, ¿no?
Claro. Sí. Me gustaría cambiar de tono para pasar del momento actual, que claramente solo tiene un color negativo, a algo positivo. Para, de alguna forma, al crear tu caso, pasa por el perfil, la persona, el Fernadria, que ha liderado un proyecto que ha llegado a lo más alto que se puede llegar. El equivalente en las películas sería el Oscar a la mejor película, el equivalente en el tenis es Rafa Nadal, que es el máximo número de Grand Slams que se pueden ganar. Es decir, ¿en qué momento de tu carrera te das cuenta de que estás a un paso, el día antes de recibir un premio, el día antes de recibir la X? Pero ¿en qué momento te das cuenta de decir, cómo molo? O sea, soy el mejor. Porque tiene que haber un día en tu vida que digas, Ferran, ¿te das cuenta que no hay nadie mejor que tú, según los expertos que se dedican a decir quién es el mejor?
Bueno, aún me estoy dando cuenta. Por influencia. Al final, claro, recuerda lo que te he dicho, ¿no? Cuando hablamos de empresa, de innovación, tiene que ser muy poliédrico, mucho. Tú en deporte es fácil. Si ganas, ganas. Pero no hay tu día, ¿sabes? No. En lo mío, no. Es subjetivo. ¿Sabes? No, que yo sea el mejor restaurante del mundo, el segundo, el tercero, el quinto, esto lo dice alguien y dirá, pues para mí no. Entonces, en nuestro caso, lo más importante ha sido la influencia que hemos tenido en millones de personas. Nuestro impacto ha sido social.
Muchas más de las que comieron en el bull alguna vez.
Bueno, no tiene nada que ver. Tengo en cuenta que Masterchef es hijo de esa generación. Porque claro, el bull es una generación.
Sí.
Todo lo que hay en relación con la gastronomía en España, ¿vale?, actualmente es debido a esa generación. Y esto se extrapoló a países donde no era normal. Al final, durante 400 años, el liderazgo gastronómico pasó en Francia, en Occidente, siempre en Occidente, ¿vale? 400 años. Y un momento que dijo, no, oye, no, perdona, hay un país, ¿vale?, no, que se está cuestionando las cosas y sobre todo se pregunta el por qué. Y esto es lo que quiere transmitir a los demás. Pensar. Pensar y hacer lo que queráis. Pensar y hacer lo que queráis. Ser libres. Esto parece... Es una estupidez, ¿no? Cuando lo explica, dice, oye, pero esto es tan simple, ¿no? Pero fue así. La gente no sabe, la mayoría de gente no sabe, que hace 30 años, pues, o habían cocinas tradicionales de un país, o todo era alta cocina francesa. No había alta cocina que no fuera francesa, ¿vale? Nosotros cambiamos todo el paradigma y tal. Nosotros llevamos la experiencia, por eso te decía antes, lo que no era un restaurante. Nosotros llevamos la experiencia al límite físico-mental. ¿De qué era lo máximo que tú, yendo a un lugar que se llamaba restaurante, podías vivir, ¿no? A través de toda tu sensopercepción. ¿Cuál era lo máximo? Hicimos 44 elaboraciones. La experiencia duraba 3 horas y media. La intensidad con lo que vivía era brutal. Incorporamos algo que es lo ilógico de un negocio. Yo te voy a dar algo para que no te guste. ¿Cómo? ¿Que te voy a dar algo para que no te guste? Sí, porque nosotros damos cosas que sabíamos que a la gente le iba a chocar. Cuando yo daba una mousse de humo, en el año 97, yo estaba provocando. Por esto te digo que este concepto está mucho más ligado al ámbito del arte. No que sea arte, ¿eh? La cocina es cocina y tiene unas características que nunca van a poder ser igual que la pintura, que la escultura, tal. Pero sí que el ámbito, ¿vale?, es más parecido al arte que a la pura empresa. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Que esto es lo que es también motivo de estudio para muchas escuelas. Dijo, bueno, ya, vale, entiendo, teníais un lugar donde hacíais vanguardia. La vanguardia es los que van en la, ¿no?, en la guerra y matan.
Sí.
A nadie quiere que lo maten, ¿no? Entonces entran en la retaguardia y son los que van adelante. Entonces nosotros, claro, hacíamos vanguardia y dijimos, nosotros con la vanguardia no queremos ganar dinero. Sería, si quieres, una innovación muy experimental. Pero gracias a esto voy a tener alrededor una serie de negocios de consulting, sobre todo de empresas de industria alimentaria, donde me permitían hacer esto. Esto me está pasando con la fundación. La fundación es igual. Yo la fundación, en Los Ángeles que tenemos, que son Telefónica, Grifols, Lavazza y CaixaBank, permiten tener la fundación. Sin ellos, bueno, no puedo tener la fundación. Entonces, uno tiene que saber, ¿no?, crear su modelo. Pero, claro, nuestro modelo, Pau, no, ya sé que a la gente le choca, es muy extraño. Después hay cosas que sí que sirve para todo el mundo.
Pero cuando hablas de que no quisisteis ganar dinero con lo que os había colocado en la cima, me parece que es algo relevante, porque se daba cuando el Bulli, por ejemplo, estaba abierto, el restaurante estaba abierto, se daba la cosa extraña de que, siendo el mejor restaurante del mundo, en el top 40, la mayoría tenían precios más caros que el vuestro. Es decir, se llegó a dar noticias como que el Bulli, siendo el número uno, tenía el precio por menú más asequible del top 5, del top 10, cuando había restaurantes en Estados Unidos o en Francia que valía miles de euros el menú estrella gastronomía, en el caso vuestro eran cientos, con lo cual llegasteis a, de alguna forma, hablando mal, cabrear al resto de restaurantes de altísima cocina, porque les decíais, el número uno, chavales, es más asequible, más accesible que los vuestros.
Bueno, pero ya explicábamos que era de historia. Nosotros era un símbolo de pureza. Nosotros lo hacíamos, ya sé que a la gente le cuesta entenderlo, ¿eh? Nosotros decíamos, mira, eran 7.000 cubiertos, hacíamos 7.000 cubiertos al año. Entonces, veíamos los gastos y dividíamos para que quedáramos a cero. No queríamos ganar dinero. Y en esto fuimos puristas hasta el final, porque nosotros al final hicimos unas cenas para recaudar fondos para la fundación. Que los primeros fondos de la fundación vienen de estas cenas, donde la gente pagaba 4 o 5 mil euros porque venía, era una donación.
¿Vale? Claro, claro, porque querían apoyar a lo que vendía después, pero al final.
Pero pues el dinero, 4 o 5 mil euros para la mayoría de personas que nos está yendo, es una locura, ¿sabes? ¿No?
Sí, sí, absolutamente.
Pero para el millón de no sé cuántos mil millonarios hay, pues no sé cuántos hay, ahora no sé cuántos.
El billete de avión en primera clase les cuesta más que la experiencia para la que están volando. Al final es que...
Sí, sí, no, y el hotel, una suite. Entonces, todo esto es relativo. Depende, es un tema de oferta y demanda. Nosotros hicimos este modelo, nos fue bien, pero no es muy extrapolable fuera de excepciones. Es verdad que si cogemos a la gran empresa, pues sería lo que sería Google X, ¿sabes? ¿No?
Sí. ¿Vale? La parte experimental.
Pero lo malo es que ellos, el Google X nuestro, era el Google. Nuestro proyecto principal no era negocio.
Eran los 6 meses que estabais cerrados que innovabais para seguir ofreciendo algo distinto. Pero para poner en perspectiva lo que acabas de decir, para ti es evidente, tu historia es muy normal, pero sabiendo que hay gente dispuesta a pagar por una experiencia del número uno de 4.000 o 5.000 euros combinado con los 7.000 cubiertos que podíais dar al año, significa que llegáis a aguantar un año más abiertos diciendo que es solo para financiar la fundación. Y de alguna forma esto serían 35 millones de euros. Es decir, para ponerlo en perspectiva, el día que decides dejarlo para dedicarte a tus otros proyectos, sabes que estás diciendo que no a millones de euros, con lo cual estás demostrando algo que llevas predicando mucho tiempo, pero que por primera vez dices, oye, sí, estoy cogiendo esos millones y digo que no a ellos porque realmente creo en esto. No hay tanta gente que predique si lo que tiene delante son literalmente millones de euros potenciales.
Bueno, nosotros hicimos esto, mira, y ni mejor ni peor, es lo que hicimos. Pensábamos, también queríamos estar más tranquilos, cosa que después no ha sido así, porque la situación ha sido más, está siendo más dura que el restaurante. Esto, bueno, sí, porque la gente, sí, sí, una fundación bien llevada y tal, no es nada fácil, ¿sabes? No. Pero nos hacía ilusión guardar el legado del Bulli y veremos a ver hasta dónde vamos, ¿no?
Ha habido algo que me ha gustado especialmente cuando hablabas de tu fundación, que has hablado de los ángeles, refiriendo a las empresas, a los patrocinadores que lo hacen posible. Muchas veces, o demasiadas veces, las fundaciones no quieren hablar de o solo lo hacen en el ámbito necesario, que les están midiendo cuántas veces los mencionan, pero en casos privados donde esto no sale a la luz, pues evidentemente no lo hacen. En tu caso, siempre que tienes oportunidad en privado y en público, hablas de esas empresas como Los Ángeles, he hablado de Telefónica, Grifols, Lavazza, CaixaBank, pero ¿hasta qué punto es necesario que haya un feeling, una muy buena sintonía con tus patrocinadores? Porque hay fundaciones que cogen a cualquiera y después hacen lo posible por no mencionarlos.
Esto es inexplicable. Tú si vas a Harvard, MIT, Stanford, el modelo americano, es que se pone en la gorra el provost o el...
Claro.
Poner la gorra significa un ingreso para hacer un edificio nuevo. Uno de los grandes problemas que tenemos en España alrededor de la cultura y de las fundaciones que proveen promover el conocimiento y la innovación es este, ¿no? El que queremos dinero, ¿no? Pero no queremos tenerlos al lado. Esto no tiene ninguna lógica. Es al revés. Es que no son patrocinadores, son tus socios.
Claro.
Que hay que cambiar el contexto, son tus socios. Entonces, claro, es la manera de que podamos estar juntos muchos años, es esto, entendiendo que somos socios.
espero que estés disfrutando de esta conversación con Ferran Adrià. Esta conversación es parte de un caso, el caso de éxito del Bully de Ferran Adrià, que está disponible para todos los alumnos de Founders. Si todavía no estás inscrito, te propongo que veas los cursos o el resto de casos de éxito y te propongas hacerte alumno o alumna de Founders, la escuela online de emprendimiento.